Hey, ¿qué tal amigos y amigas? Gracias por acompañarme nuevamente en otro episodio, el número 28. Qué gusto y qué bonito volver a saludarlos y saber que hoy vamos a compartir y disfrutar juntos otra conversación muy interesante, ¿no? Estas historias que como siempre cada fin de semana tenemos. Soy Javier Escobar y esto es Go Podcast. Mi entrevistada para este episodio es una carismática periodista. Ella es egresada de la Universidad Mayor de San Andrés, de la carrera de comunicación, por supuesto, que les puedo asegurar ha recorrido cada una de las etapas que tiene esta carrera del comunicador. Ha sido periodista, reportera de calle, co-conductora de programas y conductora de muchos programas de TV. Y también en diferentes casas televisivas. Productora también de contenidos para los diferentes programas en la que la hemos visto en la televisión. También tiene su faceta de actriz. Enseguida también nos va a comentar de eso, que es una actividad por la que tiene una pasión enorme. En la actualidad dirige un medio de comunicación que emite señal en las redes sociales y día a día se va posicionando con una grilla de programas que a la vez está abriendo campo en esto de la era digital de una manera muy profesional y cuidadosa. De eso ella misma nos va a comentar también más adelante. La vamos a exprimir en esta entrevista con lo más que podamos para saber sobre lo que hace y con toda la experiencia que tiene también, ¿no? Y eso es lo que queremos saber. ¿Cómo le hace esta mujer? ¿De dónde saca tantas fuerzas y aguante además para arriesgarse a emprender sobre todo? Y cuando apenas estábamos empezando una pandemia a nivel mundial, más adelante ustedes ya me van a entender de qué hablo. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Go Podcast. Hoy en contacto directo desde La Paz estoy con Karencita Ramírez. Karen, muchas gracias, bienvenida.
Hola, hola Javier, ¿cómo estás? A todos los amigos también. Pues es una alegría poder contarles un poquito de mi carrera. Creo que pues también te agradezco por la presentación. Gracias Javier, gracias por el seguimiento. Y pues bueno, ahí en esta enumeración resulta que pues no hemos perdido el tiempo, ¿no? Dentro de la carrera. Parece que sí,
Sí,
hemos hecho
sí,
una carrera y
sí.
cosas importantes.
Totalmente. Es como cuando a veces escuchamos a alguien que ha hecho muchas cosas con su carrera y decimos, miércoles, decimos acá, esa es de las que le sacó el jugo a la carrera y la aprovechó cada segundo.
Y sí, ¿no? Es cuestión también a veces de oportunidades, de mucho esfuerzo y de también siempre ser positivos, ¿no? Esperar lo mejor de la vida.
Karen, ahora sí, contanos un poco más para que todos nos enteremos de tu vida, desde que eras niña, tal vez. ¿Cómo empieza todo este interés por entrarse a lo que es la comunicación?
A ver, les cuento un poquito, ¿sabes? En realidad yo te mentiría y les mentiría si les digo que mi sueño era ser presentadora o era ser comunicadora social. No, en realidad desde muy niña yo quería ser cantante. Recuerdo que tomaba el combo de machucar carne de mi mamá y cantaba en el patio. En serio, así súper chiquita, ¿no? Este era mi encanto, ¿no? Me gustaba mucho. Y sí jugaba, que conducía algunos programas. Estaban muy de moda algunos programas como los realities o los talk shows o shows de la época, que pues me llamaban la atención, ¿no? Y por ahí me imaginaba a que conducía algún programa, pero no era mi sueño, no era mi fin, digamos. Cuando estaba ya por salir de del colegio, en realidad lo que yo quería estudiar era ciencias de la educación, ¿no? Quería ser maestra de niños especiales. Pero en este camino, pues los profesores, pero no vas a ganar plata y además no hay un lugar donde puedas estudiar, digamos, ¿no? Lo que tú quieres. Entonces, wow, ¿no? Era como que necesitaba una guía. que alguien me diga, mira, puedes seguir esta carrera y de ahí haces esta especialización y demás, ¿no? Hoy en día sí hay algunos institutos que se han aperturado exclusivamente para la enseñanza en centros de personas especiales o personas que tienen capacidades diferentes, pero en esa época no. Parece que estoy hablando desde hace muchísimos años, ¿no?
Sí.
Pero realmente no. Te juro que no. Era un poco complicado, ¿no?
Ajá.
Entonces deciden mis padres, ¿no? Guiarme hacia la carrera de Derecho. Hice el examen de dispensación prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Entre colegio y clases y examen para la Universidad Mayor de San Andrés. Apruebo con una nota así de que realmente raspé, digamos, ¿no? Entré con 51.
Ay.
Pero no era feliz, no era feliz, ¿sabes? Y eso se notaba. Era una adolescente que estaba entrando a la juventud que no se sentía plena. Y en esto, pues, mi mami charla conmigo. Mira, nosotras somos cuatro hermanas. De las cuatro hermanas, la mayor es ingeniera geógrafa, y yo soy la segunda. Después se viene una médico que es neuróloga, y la última que también es geógrafa, y que siempre han tenido grandes reconocimientos, digamos, ¿no? Dentro de sus carreras y en etapa escolar. Entonces era como que me sentía vacía, ¿no? Y decía, no sé si es lo que quiero realmente hacer. Y mi mami se sienta y me dice, ¿sabes? Karen, siempre es mejor entrar por la puerta y con todo lo que tú quieres, ¿no? Con todos tus sueños, con todo lo que esperas. Vamos a averiguar si por ahí se abre alguna otra carrera. Y resulta que sí, se abre para ciencias sociales, para la Facultad de Ciencias Sociales, un examen así de suficiencia académica, le llamaron, el mismo año, ¿no? Entonces, para no perder el tiempo. Se abre la opción y lo tomo. Como nunca, ¿no? Realmente decidí no salir de casa para estudiar. El examen era cultura general y entro. Y me va muy bien. Entonces, realmente tampoco había entrado pensando en ser presentador. Mi mami en eso me decía, por ahí vas a poder hacer notas, has visto esas muchachas que conducen los noticieros, ellas estudian comunicación, ¿no? Estudian periodismo. Y yo, bueno, no me parece tan malo, a ver, lo intentaremos. Y sí. Entonces ya tenía para elegir, digamos, ¿no? Entre derecho y comunicación, y me quedé con comunicación definitivamente.
Wow, y todo eso sin pensar, ¿no? Así, sin ir con algo seguro, sin decir, esto es y voy por esto y así, y aquí me quedo, ¿no? Como que todo probando,
sí,
para
wow.
ver.
La verdad, sí, en esa época sí. Lo que estaba buscando era que realmente algo me agarre, ¿no? Me atraiga, porque si no, pues era tiempo perdido y al mismo tiempo necesitaba entrar de inmediato a estudiar alguna carrera por la presión un poquito de mi papá, ¿no? Porque por ahí, pues, no había ocurrido eso con mi hermana mayor. Entonces, era como que no tenía la opción de descansar un año, de hacer mi año sabático, qué sé yo, no había esa opción.
Claro.
Sí o sí tenía que estudiar algo, tenía que empezar una carrera universitaria. Y se dio la oportunidad, ¿no? Yo salí de un colegio fiscal del Liceo de Señoritas La Paz. Creo ya no hay liceos, creo ya absolutamente todos los colegios son mixtos, entonces, e incluso, ¿no? De un colegio en donde había tantas estudiantes, éramos como 8 paralelos y cada uno con 49 alumnas.
Wow.
Entonces, y que amo, ¿no? Amé mucho mi colegio, pero pues también es como una carrera, ¿no? Desde que estás en el colegio para ver quién va a lograr sus sueños, para ver quién va a entrar a la universidad. Siempre hay gente más corcha, más preparada, que te da la impresión de que va a estudiar las carreras más difíciles. Y en mí nadie, digamos, veía a una futura periodista o comunicadora, digamos, ¿no? Porque hay cosas que por ahí se demuestran desde que eres muy joven, ¿no? Que te gusten
claro.
las pantallas, que por ahí, e incluso muchas muchachas que entran al modelaje prácticamente ingresan a la televisión o están estudiando comunicación al mismo tiempo, a la par. No era lo mío, ¿no? No era la muchacha más, qué sé yo, ¿no? Más coqueta, más, sí, más introvertida, digamos, ¿no? O extrovertida, diré en todo caso, no, era totalmente introvertida muchas veces, ¿no?
Claro. Karen, y vos me decías al comienzo que te gustaba mucho cantar, siempre estabas cantando, ¿no? ¿No pensaste en algún momento en el famoso conservatorio allá en La Paz? ¿O si se te pasó? ¿Cómo va la cosa por ahí?
No, y sabes, creo que ese es un punto bien importante, porque cuando los papás vean en sus hijos ciertas herramientas naturales, vamos a decir, o ciertos dotes naturales, creo que es bueno cultivarlos, ¿no? No existía la opción en mi caso, tampoco sabía que existía el tema del conservatorio. Sí intenté cantar cuando ya entré a la universidad, ingresé a un reality show, que era Operación Fama, pero no me quedé. O sea, estaba entre la gente que estaba en Santa Cruz, que ya representaba La Paz, pero no me quedé por un tema más de valores, ¿no?
Claro.
Que agarré y dije, no, mejor no. Vuelvo nomás a La Paz.
No me pero, pinta algo aquí.
Sí, era muy tímida para esto, ¿no? Ajá. Necesitas también ciertas, no sé, cierta actitud para eso, ¿no? Que no digo que esté mal, está hermoso y está genial, pero yo no tenía aquello. Por ahí sí me había quedado de tanta gente, porque obviamente éramos así un montón de personas quienes hacíamos esos castings, ¿no? Y me había quedado. Y alguna vez gané un concurso también cuando estaba Tonchi Raljevich en la Red 1. Noche ya. De Luna, había un programa de canto. O cantábamos, me acuerdo, por ahí un concurso de canto y me acuerdo que gané, ¿no? Como la representante del mes y después la segunda en el año, algo así. Y bueno, me gané un equipo de sonido aquella vez.
Para seguir cantando. Karen, ahora ya si nos enfocamos, ¿no? Ya así de plano en todo lo que ya has hecho ahora de carrera, porque pucha, yo recuerdo haber conocido tu carrera, haberte visto en la TV desde hace unos 4 años atrás, más o menos, es a lo que me recuerdo. ¿Y cómo empiezas? ¿Cuál es tu primer paso en los medios de comunicación?
Mira, mi primer paso en los medios lo hago a través de la promoción de las obras de teatro. El 2004 entro a hacer teatro en el TNP. Hacíamos teatro clásico y contemporáneo. Eso me ayudó bastante, ¿no? A desinhibirme, a aprender técnicas, a hablar mucho más fuerte, a modular mi voz, a respirar de la forma adecuada. Y en eso se da la oportunidad de trabajar con el ilusionista Byron. Y con quien, bueno, me inicio una carrera el 2005 aproximadamente. Entonces, mis primeros encuentros en televisión eran esos, ¿no? Cuando yo los acompañaba a promocionar, en muchos casos yo no hablaba nada, porque no me tocaba. Ajá. Pero ya tenía esos primeros encuentros con las cámaras, ¿no? Ya era como que ya sabía más o menos algunos movimientos, ya sabía que ya le estaba perdiendo el miedo, digamos, a las cámaras. Salgo de la carrera y con la súper mentalizada de que me iba a dedicar a la producción y a la iluminación, porque me gustaba mucho.
Claro,
salgo el 2007, sí, pues sí, ¿no? Yo jamás, o sea, cuando hice casting en la carrera y demás, yo ni me presentaba, ¿no? Seguía con la idea de que yo no estaba hecha para hacer imagen de nada. Entonces, el 2008 entro a hacer el curso de corresponsal de guerra, y en eso, entre un... ¿Y ahora qué hago con mi vida, no? Salgo y digo, ¿y ahora qué hago? Había hecho radio un poquito y demás, pero no, me faltaba, sentía que yo no tenía muñeca, yo no tenía ningún contacto, ni nadie de mi familia había estudiado comunicación, entonces era como que, ¿y ahora qué hago? Mi hermana menor me consigue un casting, así, y voy e ingreso. Entonces voy, hago el casting, por si acaso tampoco era lo mío, y fui con el mayor temor del mundo, y entré, ¿no? Era una producción independiente para Canal 13, para el canal universitario, que se llamaba Reto TV, era un reto entre estudiantes de colegio, y bueno, me iba bien, ¿no? Me fue bien en esa temporada. Culminé el curso de corresponsal de guerra, que fue todo un año en la escuela naval, y después me llaman para otras producciones, para Canal 57 y algunas otras que obviamente son totalmente ad honorem, ¿no? Estás haciendo currículum al 100%.
Claro.
Entonces, por ahí, digamos, también era impulsadora en supermercados, o sea, trabajaba al mismo tiempo, ¿no? Veía la manera de... Y las giras por las cuales me llevaba el ilusionista y el teatro, ¿no? Vivía con eso. Pero llega un momento en el cual... Recuerdo que mi mamá no vive acá, ¿no? Mi mamá no vive en La Paz. Y siempre he estado pendiente de los medios y los castings que realizan, ¿no? Y un día me llama y me dice, Karen, ¿viste? Hay un casting en Bolivia TV. Lo vi en la madrugada, me dice. Voy a esperar para tomar los datos. Y la verdad no le presté mucha atención. presté mucha atención porque le tenía miedo. Entonces, pero un día agarra mi mamá y me llama y me dice, eran como las 11:30 de la mañana, me dice, ya llamé a las 2 de la tarde, tienes que ir, te van a hacer la prueba y anda, deja tu currículum.
Oh my God.
Desde allá, desde donde vive. Ajá. Y yo, Dios santo, sí, mira que fui más por no decepcionarla a mi mamá, uh-huh, y que no sienta que había perdido el tiempo en buscar ese casting para mí.
Claro.
Entonces, cuando voy, éramos 36 personas, todas mujeres. Era para un programa que se llamaba Protagonistas por Naturaleza. En esa época Bolivia TV estaba dirigida y manejada en el 2010, ¿no? Por cineastas, ¿no? La mayoría eran de la ECA, de la Escuela de Cine y Artes. Entonces tenían una visión muy diferente de la televisión, ¿no? Absolutamente todo se guionizaba y tenían una planificación de mucho tiempo y buscaban entre actrices y actores para al mismo tiempo que sean presentadores. Entonces, cuando me realizan el casting, por supuesto que a la que le fue mejor, digamos, fue a mí, ¿no? Porque me tocaba hacer, era un personaje. Entonces, me fue bien, más mi curso de corresponsal de guerra y demás, le sumó bastante. Y me quedé. Wow, entonces, empecé a hacer un programa de medio ambiente, con el cual me identifiqué mucho, que se llamaba Madre Tierra. Hasta el 2011 aproximadamente, ¿no? Desde el 2009, mediados del 2009 hasta finales del 2011 aproximadamente. Uh-huh. O mediados del 2011 aproximadamente. Entonces, bueno, como éramos consultores independientes, consultores en línea y demás, porque no era de los que te daban contratos definitivos ni absolutamente nada, deciden eliminar personal y entre el personal estaba yo, ¿no? O el programa de medio ambiente. Claro. Entonces, bueno...
Wow, el primer golpe.
Sí, la verdad fue un golpe, ¿no? Pero que siempre tomé con mucha tranquilidad, porque había ahorrado, digamos.
Ah, claro, tenía lo suyo, ¿no? Ahí guardadito.
Además del sueldo que tenía, te juro que yo lo amaba, ¿no? Porque yo lo había pedido, era con una carta de pretensión salariales de trabajo, yo lo había pedido. Hoy podría vestir cualquiera, que es poco, pero para la época y para que estén mis primeras armas y herramientas, para mí era bastante y era muy feliz con eso. Entonces había ahorrado. Bueno, sí se me presenta un tema de salud muy complicado, un diagnóstico muy difícil el 2010, lo cual empieza a mermar también un poco el tema de salud, ¿no? Empieza a mermar mi rendimiento, empieza a mermar el tema de tener que buscar médicos, tener que buscar especialistas, seguros médicos y demás. Entonces salgo de Bolivia TV y se me presenta la oportunidad de hacer la estrategia de incidencia para la ley de trata y tráfico de personas para la Cámara de Diputados, desde el capítulo boliviano de Derechos Humanos. Mira, te soy sincera, yo odio todo lo que es metodología, todo lo que es, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de trabajo de investigación, sí, 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 que no tenga que ver con recopilación de datos, ¿no?
Ah, y es muy moroso.
Metodología, sí, me refiero a todo lo que es metodología, ¿no? Ajá. Qué objetivos, qué argumentación, qué justificación y no sé qué cosas más, pero lo hice, ¿no? Y bueno, resultó bien. Esa estrategia de incidencia para la Cámara de Diputados se presentó. No era, ya mi trabajo no era de oficina, ¿no? Ya, ya estaba con cámaras, ya mi mente estaba otra cosa. Ya me gustaba la filmación, ya me gustaba el rodaje, las grabaciones, los viajes. Entonces ya estaba en otra ya. Mi mente ya estaba guiándose, ¿no? Hacia un horizonte que era la comunicación desde los medios. Entonces, bueno, en eso se presenta la oportunidad de entrar a PAT.
Ya.
En las mañanas hacía coordinación y también hacía las unidades móviles y era periodista de espectáculos para el Hola País. Uh-huh. Entonces, pues, entraba a 5 de la mañana, te juro, ¿no? Y,
wow,
y salía súper tarde. Sí, ya entonces, 2012 más o menos, ¿no? Que empiezo con esa actividad. Que era muy desgastante, Javier. Es increíble cuando, además, me animo a decirte que cuando el ambiente laboral no es de los mejores, es muy complicado. Entonces, era muy difícil, ¿no? Llegar 5 de la mañana, salir 12:30, 1 de la tarde, volver a las 4 de la tarde y quedarte hasta las 9 de la noche.
Hacer, oh my God, vives ahí.
Domingo y domingo. domingos, sí, y además viernes y sábados hacer espectáculos en las noches. Yo me iba más a ambientes culturales que espectáculos, te soy sincera, porque también me atraía más, ¿no? Y era una forma de apoyar a mis compañeros.
Claro.
Además seguía haciendo teatro y seguía trabajando con el ilusionista.
¿En qué tiempo,
entonces,
Dios?
Era lo que no había dejado. Y la gente con la que trabajaba era, y esta que pierde el tiempo, ¿no? Como que es esto lo que tienes que hacer. Uh-huh. Y por supuesto los sueldos eran súper, súper bajos, ¿no? Entonces llega un momento en el que mermo otra vez mi salud. Requiero una nueva cirugía. Uh-huh. Realmente no estaba bien al 100%, porque a veces sí hay problemas de salud y enfermedades crónicas que te afectan emocionalmente, mentalmente también. Entonces mi rendimiento ya no podía ser el mismo, y yo pensaba y decía, ¿cómo me van a entender? Este recuperarte de una cirugía no toma horas, toma días, y muchas veces toma muchísimo tiempo más, ¿no? Entonces yo decía, no sé, creo que me retiro, y me retiré. Me presenté, tenía la casa de Bernarda Alba, una super obra en el Teatro Municipal. Me presenté con ellos, teníamos una gira con el ilusionista. Hacía absolutamente todo lo que me gustaba, porque no estaba feliz al 100% en ese momento en PAT, pero se da la posibilidad de regresar en enero del 2013. Uh-huh. Me llama, me convoca, pero esta vez a producción, ya no estaba en prensa. Entonces en producción el ambiente era un poquito más diferente, ¿no? Era más suave, te gustaba más por ahí, digamos, el trabajo, porque hacías era reportera de otras áreas, ¿no? Trabajabas en educación, trabajabas en otros temas que de verdad me agradaban mucho. Recuerdo que estaba como reportera y productora del programa Del Cielo al Infierno, que era producción de PAT, ¿no? A pesar de que lo conducía Iván Cornejo y otros compañeros, era producción exclusiva de PAT. Entonces, un excelente ambiente de trabajo, nos iba muy bien. Pero de pronto deciden también matar al programa, ¿no? En eso nos llegan a todos cartas de desvinculación, con un preaviso, porque en esa época la ley del trabajo nos decía eso. Y en esos 3 meses que me dan, prensa manda una carta diciendo, queremos que Karen pase a prensa. Entonces, genial, de alguna forma me iba a quedar e iba a seguir trabajando, ¿no? Era una oportunidad.
Claro.
Entonces pasé a prensa y estaba haciendo todo lo que era calle para economía y área de política y economía me correspondía, ¿no? Entré a cubrir el lugar de Analí Guaicho. Él era la periodista de economía a la que nadie había reemplazado. No contrataron jamás a nadie. El camarógrafo se movía solito, ya conocía muy bien su área, su puente, ¿no? Entonces, yo muchas veces era algo nuevo para mí, digamos, pero él ya dominaba, ¿no? Te juro que yo lo único que hacía era poner el micrófono. Y la primera vez que recuerdo el jefe de prensa, que era Luis Franco, en esa época me dice, Karen, desde ese momento eres periodista de calle. Te juro que me puse nerviosa y le pregunté así toda... ¿qué es lo que tengo que hacer? Así. Me dice, me mira y me dice, mira, andate a la Plaza Murillo y sigues a los periodistas, me dijo, ¿no? Y pones el micrófono donde veas que ponen los demás y listo. Yeah. Ah, bueno, ¿no? Pero empecé a tomar nota, no había tiempo, ¿no? Te exigía bastante ya. Salía hasta las 9 y a las 11 ya tenías que enviar leads y mínimamente tenías que llevar 3 o 4 notas en la mañana y 3 o 4 notas en la tarde. Entonces era un ritmo muy, muy, muy acelerado al lado de hacer espectáculos, ¿no? Pero era bonito. Entonces claro. Aprendí mucho en esa época, aprendí muchísimo. No sabes, realmente me sentía, ¿no? Pero en una de esas coberturas me encuentro con una persona de con la que había trabajado en Bolivia TV. Y al verme hacer calle me dice, por si acaso hay casting en Aviala, ¿por qué no vienes? Y yo le digo, no, estoy bien aquí, ¿no? Aquí estoy tranquila, no sé qué. Y me dice, ¿por qué no pruebas así? A ver, voy a ver, así, pues yo estaba en plena cobertura, era algo en el Mercado Camacho, recuerdo que habían tomado ahí nuestras caseritas en el Mercado Camacho, y en eso me encontré a esta persona, que había estado de jefe de producción de Villayala. Entonces, le cuento a mi mamá, ¿no? Mi mamá está de visita en La Paz, le digo, mamá, te cuento que hay un casting, así me llamaron, me invitaron al casting.
No me digas que llamó también.
Sí. ¿Y quién es así, no? Se llama tantos y tantos, pero no voy a ir. tenía miedo que me digan que no. Y
siempre es que ese miedo, ¿no?
A ver, por si acaso yo voy a preguntar, dame el teléfono, ¿no? Ajá. Ya, llama y pregunta, ¿no? Y que no sé qué, que no sé qué. Bueno, perfecto, entonces hoy nos vemos. Ahí voy a estar. No me dice, tienes que ir ahorita. Yo, pero mamá, ni siquiera estoy arreglada, ¿no? Uh-huh. Me dice, no importa. Y ese momento, te juro que mi mamá me peinó, me maquilló, me arregló y me dijo, bye. Te va a ir muy bien, así. Siempre ha sido mi ángel de la guarda, mi mamá, ¿no? Y fui y me fue muy bien. Entré hasta wow. una revista, entonces, inmediato voy a PAT y les digo también que ya no voy a poder. Igual ya estoy con carta de preaviso, entonces no tengo que avisar con tiempo ni nada, ¿no? Porque uh-huh. nadie había solucionado mi situación. Bueno, perfecto, sí que te vaya muy bien, éxitos, no sé qué. Uh-huh. Y mira que estuve hasta abril de este año en Avialla, es el medio que más posibilidades de crecer me ha dado, desde absolutamente todo, ¿no? Uh-huh. Desde la conducción, la producción de programas propios, he trabajado en turismo comunitario, hemos hecho, entré haciendo una revista de entretenimiento en las mañanas, con Saraí, una colega,
sí, la
empezamos a hacer en las mañanas, y de pronto como que ya cada una jalaba a hacer Yo Salud y ella Cultura, ¿no?
Sí.
Pero deciden hacer cambios gerenciales por un tema de que crezca el canal y de darle un poquito más de publicidad y mejorar la condición de los trabajadores, entonces el nuevo gerente decide hacer cambios, elimina ese programa y decide ser más informativos y producción al 100%. Y en esa etapa, pues bueno, empiezo a crear nuevas ideas, empiezo a crear nuevos productos comunicacionales. Teníamos el programa de turismo comunitario, Tierra Viva, que está en mi canal de YouTube, que si lo ven les va a encantar. Hermoso, ¿no? Viajar, conocer, interiorizarte con la cultura de otros lugares. También realmente sentir esa hermandad con la que te reciben, poder compartir uh-huh. absolutamente lo que todo lo que tienen para ti, para quienes visitan esas comunidades, esos lugares. Realmente me llenó. Wow.
¿Y todo eso era producción únicamente tuya, independiente?
Sí, yo buscaba la producción, ¿no? Yo encontré la empresa que nos iba a apoyar, claro. con la cual hicimos una especie de intercambio, la musicalización y absolutamente uh-huh. todo. Entonces, bueno, en ese momento el canal anotaba todo su nombre, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí quedó, digamos. Ah. pero el nombre era mío, absolutamente todo, ¿no? Pero pues es parte de lo que vivimos en un medio, ¿no?
Sí.
Después se presentan otras oportunidades, ¿no? Uh-huh. El nuevo gerente agarra y me pone a hacer un programa de noticias en la mañana, de información mucho más rápida. Y entre esos espacios que se tenían que cubrir, recuerdo que el sonidista agarra y dice, ¿saben qué? Considero que deberíamos de conservar por lo menos el sector de salud que había en la revista matutina, porque es muy bueno y tiene mucha gente. Entonces agarra y me dice, ¿quién lo puede hacer? Karen, perfecto. Entonces empiezo a crear un espacio exclusivo de salud y al mismo tiempo hacer noticias. Pero el programa de salud es lo que, te juro, hasta ahora me llena. Es lo que de verdad me hace sentir no solo pionera, porque realmente hemos sido el primer programa de salud que se creó el 2015. A partir de ello hemos sido el semillero por una gran cantidad de medios de comunicación, y eso es muy bueno. Pero con el único formato de la teleconsulta, de que la población se identifique, de que la población pueda comunicarse con los médicos, de no ser intermediarios, pero sí ser ese hilo conductor o ese nexo para que puedan hablar, puedan preguntar, puedan conocer. Y ahí nos dimos cuenta de la importancia que tiene la salud y que las personas necesitan informarse y conocer a los médicos, saber que son seres humanos como cualquiera de nosotros y que pues también le ponen tiempo, también le ponen mucho cariño a sus pacientes. Entonces, a partir de ese momento nace con un nombre en esa época el programa de salud, pero es algo con lo que me he quedado hasta ahora.
Sí,
que creo que también es mi referente.
Sí, yo la verdad, yo identifiqué este programa como, mira, como algo que más bien a veces vos no sabes dónde ir o cómo consultar, y justamente tenés este programa que ahí vas viendo, ¿no? Las diferentes entrevistas con diferentes especialidades. Y yo decía, es increíble cómo la gente se conecta o enviaba sus preguntas, sus mensajes, y cómo a veces hasta eres capaz de ayudar a alguien a llegar hasta un médico en este caso, ¿no? Con el programa de salud.
Y es algo que ya hacemos hasta ahora, ¿no? Uh-huh. E incluso para aquellas personas que necesitan consultas gratuitas, que necesitan apoyo. Te soy sincera y mis médicos jamás me van a dejar mentir. Yo nunca he pedido una consulta para mí. Uh-huh. A pesar del diagnóstico que yo tengo, yo me he hecho atender en Argentina, me he hecho atender con un otro especialista acá. Lamentablemente mi diagnóstico no tiene cura y tampoco tiene a alguien acá que pueda guiarme de la mejor manera. Eso también nos muestra ciertas deficiencias que tiene nuestro sistema y que tiene también, ¿no? Uh-huh. El tema de salud, pero que nos ha dado la posibilidad de ayudar a otros, ¿no? Nos ha dado la posibilidad y la oportunidad de, si alguien necesitaba, pues darle el teléfono, conseguirle una consulta, que me busquen para pasarles teléfonos de los médicos, sin ningún tipo de intercambio, te digo, de publicidad o qué sé yo, uh-huh. jamás. Entonces, eso es algo que realmente ha sido muy gratificante. Brindar información en salud, y de alguna manera me he convertido también en un referente en el tema, ¿no? Es decir, ya no, si en un principio tenía sí. mi hoja de preguntas guiada, porque por ahí te da miedo hablar con un médico, es algo complicado a veces. Uh-huh. Con el tiempo no, aprendí tanto que realmente es algo que le agradezco a la vida y que le agradezco al medio, ¿no? Porque en su momento me dio la oportunidad de hacer algo que por ahí era muy nuevo. Y a pesar de que ahora ya no estoy ahí, ya no estoy ni en noticieros ni en absolutamente nada en este medio de comunicación, ha sido un tema personal también el que me ha llevado a decidir descansar, digamos, y cerrar ese ciclo, ¿no? Uh-huh. Que era lo necesario. A veces los medios de comunicación están muy identificados con líneas políticas, y eso es algo que no nos hace bien a los trabajadores. Todos tenemos nuestra línea política, absolutamente todos, ¿no? Periodistas o no, medios o no, pero personalmente jamás he sido, tal vez jamás me he parcializado. Claro. Ni la gente conoce, ¿no? Ni uh-huh. mis redes. Nunca he sido opinativa. Es lo mejor, creo. Debemos guardarnos para nosotros. Entonces hay temas políticos que nos afectan demasiado. Y fue por eso que también decidí cerrar este ciclo para empezar con algo nuevo que considero también es importante, Javier. Uh-huh. Las redes sociales se han vuelto, y no me van a dejar mentir, desde octubre del año pasado, un semillero de intoxicación para todos nosotros, porque la gente prefiere informarse por redes, y entendemos, se ha vuelto en un medio de comunicación alternativa, pero que no siempre te hace bien. Ahora todos publicamos, ahora todos ponemos lo que queremos y lo que nos da la gana y lo que pensamos y está bueno, pero llega un momento en el que realmente te hace daño. Realmente te infoxica, o sea, la información debería de por ahí pues tener un límite a la hora de filtrar personalmente, ¿no? Es decir, cada uno filtra también qué le hace bien y qué le hace mal, pero también por eso me he animado a crear este proyecto totalmente virtual, para que la población se dé cuenta de que seguimos trabajando, de que podemos educarnos, de que podemos compartir, de que este es el momento de tomarnos la mano, de apoyarnos. Se vino la pandemia, nos ha complicado a todos económicamente, pero este es el momento de darnos a conocer. Este es el momento de dar a conocer las empresas, las microempresas, aquellas personas que incluso han cambiado de rubro en este tiempo. Y para eso estamos trabajando, ¿no? Uh-huh. Exclusivamente. Haciendo contactos con nuestros médicos, se mantiene el programa de salud, ahora es Saludablemente Bolivia, y ahora nos encuentran como Zoe Radio. Muchos me dicen, ¿por qué radio si no tienen frecuencia? Uh-huh. Pero es que es radio que se ve, ¿no?
Claro.
En algún momento, pues vamos a hacer un canal virtual también. Hay que apostarle a todo, hay que tener mucha fe, hay que tener mucho, hay que ser muy agradecidos. Hay que tener mucho positivismo, Javier, eso uh-huh. es muy importante. Y no descuidarnos, yo les pido a todos, por favor, no se descuiden de su salud. Hay personas que no quieren saber qué tienen, hay personas que tienen signos, síntomas, y prefieren no saber, prefieren obviar absolutamente todo ello. Pero no, debemos aprender a escuchar a nuestro cuerpo, debemos aprender a que nos está avisando algo, nos está comunicando algo, y tenemos que buscar apoyo y tenemos que buscar ayuda. La parte económica prima, y más cuando se trata de nuestra salud, pero siempre hay una opción, siempre hay opciones, siempre hay maneras de poder buscar a alguien que nos va a brindar apoyo. Mira, yo en este tiempo también he estado sufriendo con una patología de la que les he estado hablando durante este diálogo, que me ha generado 6 cirugías durante todo este tiempo que he estado trabajando. Y por ahí ni siquiera se han dado cuenta y no se notaba, porque lo he tomado como una terapia y volvía súper rápido al trabajo. Pero también necesitamos a veces un descanso espiritual, necesitamos sanar nuestro corazón, nuestra alma. Hay problemas de salud que nos dejan heridas internas que tenemos que aprender a curar. Y es bueno darle un respiro a ciertas actividades o situaciones que nos producen estrés y que tenemos que cerrar, ¿no?
Claro.
Eso es súper importante.
Wow, Karen, con todo lo que me mencionas, hemos hecho como que un recorrido así por toda tu carrera. Tenés una carrera espectacular, déjame decirte. Y sí, es definitivamente, yo les aseguro que es un referente de hacer periodismo de salud, más que todo, Karen Ramírez, y de ayudar, más eso va más que, yo creo que con un trasfondo de ayudar a las personas, ¿no? Karen, ¿vos qué crees que se necesita para empezar en todo esto de los medios, ¿no? Y permanecer activo, más allá de tener una carrera, de haber estudiado, de ser profesional? En lo personal, tal vez vos has visto o has notado que se necesita algo siempre sí o sí para estar activo en todo esto de los medios.
Mira, sabes, creo que es muy importante ser humanos. Es tan irracional a veces pensar en que somos seres humanos y nos comportamos de formas tan inhumanas que creo que es muy importante, ¿no? Ser humanos, sensibles, tener mucha sensibilidad a todo y a todos. Pensamos que por ahí los seres humanos tenemos mayor valor que incluso los animales y plantas, pero si no respetas a una planta, no respetas a un animal, no respetas a un árbol, no respetas a un ser vivo, pues definitivamente estamos por otro camino. Si no nos respetamos, si no existe lealtad, si ese código de reglas interno con el que nos han formado nuestros padres no lo conservamos y no lo mantenemos y lo hacemos prevalecer por donde vayamos, pues realmente la situación se nos complica. Hay que perseverar. Se te van a cerrar 1,000 puertas. Vas a tocar 2,000 más. Pero siempre, siempre hay luz al final del túnel. Siempre. Siempre se presenta una oportunidad. A veces uno piensa y dice, ¿y ahora qué hago? No hay esto, no tengo esto, no. Pero se presenta, ¿sabes? Y mira, tanto Dios como la vida o el destino no te hacen sufrir más de lo que vayas a poder aguantar. No vas a pasar más hambre de la que vas a poder aguantar. No vas a pasar más tristeza, más duelo del que podrías aguantar. Nuestro cuerpo, nuestra mente son tan sabios además que absolutamente pues nos acostumbramos a todo lo que se presenta. Es muy importante ser perseverantes, perseverar y perseverar y pedir, mira, tocar puertas, pedir apoyo a alguien, no está mal, no es bajo, no hay personas que dicen, no, que cómo voy a pedirle ayuda a mi compañero, digamos, no. Simplemente decirle, mira, sabes, estoy sin trabajo por ahora, si conoces de algo de alguien, porque bien sabemos que en el mundo de la comunicación los ítems, digamos, las convocatorias no se presentan en el periódico.
Sí.
Absolutamente todos contactos. Entonces, no nos va a hacer menos el decirle a un amigo, a un compañero de trabajo, por si acaso me estoy especializando en esto, si sabes que alguien necesita, por favor, avísame. Claro. No hay que tener ese temor, ¿no? Mm. Para nada. Y perseverar. Te juro que es lo más importante. Y siempre ser positivos. Agradecer. Desearle el bien al otro. Sé que suena así súper loco. Pero ahora que me he especializado también en como coach PNL, entonces sí, me doy cuenta de la importancia que tiene nuestra mente. De todo lo que pensamos, de lo que creemos y de lo que nuestra mente le dice a nuestro cuerpo.
Wow, perder el miedo, perseverar y pedir ayuda cuando se necesita, ¿no? Mira, esto se me está quedando así algo genial de todo esto que estamos hablando. Y bueno, pues espero que así lo tome igual la gente que lo está escuchando, ¿no? Porque es como dices, no está mal, no está mal pedir ayuda a veces cuando uno lo necesita, porque uno no sabe, ¿no? Por ahí la persona que menos esperas te puede ayudar a llegar a esa oportunidad que estás buscando, o no solamente una persona, sino entre varias personas. Y está buenísimo este consejo con el que nos estamos quedando de vos, Karen.
Así que perseverar, amigos, a continuar hacia adelante, pues a trabajar, ¿no? Si es que tienen la oportunidad, demuestren todo, aprendan. Uno nunca termina de aprender. Pues la humildad, la sencillez también es muy importante. No porque llegues a un medio, no porque por ahí hagas una maestría en otro país, hables de más de una lengua, significa que por ahí vas a ser diferente a otros. Pues no. Ante la ley, absolutamente todos somos iguales. Hay diferencias, hay, efectivamente, pero estas diferencias no tienen que agrandarnos ni achicarnos. Tienen que hacernos crecer de la mano. Es la gran diferencia que creo que tenemos también, ¿no? Los bolivianos con personas de otros países. Sobresalimos solos, queremos hacerlo todo solo, pero no, hay que aprender a trabajar en equipo. Hay que aprender si quieres ser líder, tienes que ser un buen ser humano. Y
Karen,
si tu
sí.
líder no es un buen ser humano, pues enséñale.
Karen, ¿cómo has visto el impacto de llevar todo este formato de la radio o la televisión a las redes sociales?
Mira, sí es por ahí, es hermoso ahora trabajar en redes sociales. Estamos haciéndolo de la forma más profesional posible, sin criticar el tema del Zoom o algunas otras aplicaciones que se han estado usando por la pandemia. Qué lindo que absolutamente todos aprendamos a utilizarlas, pero sí como medio estamos pues con un sistema totalmente profesional. Tenemos un estudio también que se está cada día pues que está mejorando, que se está volviendo más estudio y que estamos de verdad trabajando con nuestras propias manos, ¿no? Entonces, pues el impacto ha sido bueno. Sí, por ahí se me ha complicado personalmente el tema de que antes llegaba a un público mayor, a un público adulto mayor, y que no tiene mucho acceso a redes sociales. Entonces ahora es como labrarme un nuevo camino a nuevos espectadores y a nuevas personas que sí gustan de las redes sociales. Por ahí les gusta más lo que hace polémica, lo que hace el amarillismo, la crónica roja, para ponerle me gusta o para ver o para estar pendientes, pero se crece paso a paso y se crece con mucha fe, con mucha esperanza, con mayor creatividad, abriéndole las puertas a otros profesionales que si tienen también alguna idea pueden escribirme con toda confianza porque estamos aperturando este medio. Es decir, no solamente es que Karen sacó su programa de salud, no, tenemos espacios, tenemos precios súper económicos, te digo, Javier, porque obviamente hay que también como que mantener algunos gastos, ¿no? Tanto las inversiones como todo el equipo tiene un costo súper alto por ahora, ¿no? Digamos que todos mis ahorros están ahí. Entonces, y pues bueno, ¿no? Pero pensando en que absolutamente todos podemos reactivarnos, reactivar la economía juntos. Entonces, por ahí sí cuesta un poquito el tema de que la gente incluso le ponga me gusta. Creo que es a la página, creo que es por un tema de que estamos más en otras cosas, ¿no? Nos gusta más otro tipo de temáticas que hay que aprender, ¿no? Hay que empezar a generar esta curiosidad en la población y lo estamos haciendo. Nuestra imagen es súper fresca. El pasado 1 de octubre hemos hecho una especie de estreno de una nueva imagen totalmente fresca, juvenil. Y
Sí,
quiero
la vi, la
agradecer
vi.
a nuestro publicista que está en Santa Cruz y que nos está apoyando tanto, Rodrigo Paz, increíble. Muy, muy, muy bueno. Quien viene además de ATV Digital de Argentina con ciertas ideas, y ahí también te das cuenta de cómo personas que han trabajado en otros países tienen la mente mucho más amplia para trabajar en redes sociales, ¿no? Nosotros todavía estamos en pañales, estamos aprendiendo, pero hay personas que se están sumando al proyecto y que nos enseñan y que nos aportan muchísimo. Así que si se animan, amigos, pónganle me gusta, encuéntrenos como Zoe Radio, Zoe con mayúscula, radio.
Todo
Sí, clarito, ¿no? El
raro.
logo rojo. Sí. Todo el radio te escucha, además. Ahora escuchamos a quienes están pendientes del proyecto.
Sí, porque Zoe Radio, yo lo he visto, yo sigo, he seguido la programación, la verdad, me gusta mucho, me llama la atención, ¿no? Todo lo que están haciendo. Y por eso te pregunté cuál era el impacto, ¿no? Porque yo en lo personal también he visto que sí, de a poco va ganando su propio público. Cada programa igual va sumergiéndose en esto que es la era digital, de tener sus seguidores igual, y que cada seguidor ya sabe desde qué hora hasta qué hora va cada programa. Y bueno, eso es lo que está haciendo Zoe Radio, ¿no? Ahora ofrecer una grilla, creo yo, en todo esto de lo digital. Que es muy responsable. Están haciendo una comunicación responsable, creo, a pesar de que ahora en todo lo que es Facebook, redes sociales y más, es un arma de doble filo las redes, pero creo que hay que saber manejar con responsabilidad, y eso es lo que está demostrando Zoe, ¿no? Y qué genial esto de que si hay personas que están interesadas, que puedan buscar, que vayan a la página, y que es entre todos, no es una ayuda mutua entre todos, y que estén con esas puertas abiertas a nuevos sueños, proyectos, oportunidades. Esto está genial, ¿no? Karen, ¿qué recomiendas a un chico o a una chica que quiera ejercer en estos tiempos esta carrera, el ser periodista o el ser audiovisual, dedicarse a todo lo que es audiovisual, así sencillamente, que abarca más cosas, ¿no?, de la carrera?
Mira, creo que es importante emprender. Si hay modos o formas de poder crear algo propio, ya sea tu espacio, y tal vez un medio de comunicación es difícil, ya sea alternativo o solamente virtual, uh-huh. Es el momento de emprender, es el momento de hacer lo que tú decías, comunicación responsable, periodismo responsable. Es el momento de crear historias o demostrarlas, es el momento de visibilizar absolutamente todo lo que está ocurriendo, pero de una forma y con una narración que sea mucho más simple, un vocabulario también que vaya a enseñarnos algo nuevo, ¿no? El mensaje también es importante. De alguna manera, y si hacemos un análisis, pues todos los medios de comunicación, más los tradicionales, manejan una comunicación vertical. Uh-huh. Y lo que personalmente intento realizar desde que creo estos programas, tanto en televisión como ahora en Zoe Radio, pues tener una comunicación horizontal. Es decir, de tú a tú. No es como que, ay, la presentadora, ¿no?, que sabe más, que me da miedo, que me va a enseñar. No, nosotros no estamos para enseñar nada. Estamos para mostrar. Claro. Y lo mejor que podemos hacer es ser totalmente imparciales. Si vas a meterte en temas de política, si quieres tal vez ahondar en temas de política, temas sociales y económicos, siempre mostrar la parte y contraparte. Lo mejor que podemos hacer es ser equitativos si es que queremos trabajar en esos temas. Pero creo que el tema social es muy importante hoy en día. Hay que humanizarnos, y para eso estamos nosotros, los periodistas.
Para humanizar, para llegar con diferentes mensajes y diferentes formas también, ¿no? De que la gente entienda lo que se quiere decir, que a veces no ve qué está pasando en la sociedad.
Es los valores. Se han perdido valores, eso no es mentira. Cuando escuchamos decir por ahí a la abuelita, al abuelito, hoy en día la juventud es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque viene con el chip de la tablet, del ordenador, del celular, y bueno, es un tiempo moderno y está perfecto, pero por ahí podemos también inducir a una mayor educación, que nos sirvan esos elementos, que sean herramientas de educación, que sean herramientas de información, que sea positiva. Seamos siempre conciliadores.
No piensas.
Yo entiendo que hoy en día el periodismo es solamente polémica, ¿no? Crear confusión, crear molestia, crear enojo. No, también seamos conciliadores. Van a ver qué les ve mejor. Para ustedes mismos.
Claro. ¿No piensas entonces que la carrera, por decir comunicación, está de alguna forma muy como que sobresaturada, que ya hay mucho, y si la recomiendas?
La verdad, no la recomiendo. Uh-huh. No la recomiendo porque también vamos a ser sinceros, quienes ocupan los medios de comunicación son personas que por lo menos un 50% no han pasado por una carrera que esté ligada a la comunicación. Puede que tengan títulos, he visto muchas personas en ingeniería comercial, en administración de empresa, uh-huh. Haciendo calle, haciendo periodismo, personas que han sido ex-misses, modelaje, y que está perfecto, entiendo que es muy importante el tema de la presencia, pero demos oportunidad también a las personas que sí le han dedicado tiempo a una carrera, ¿no? Creo que estamos saturados y que por ahí es mejor buscar otro tipo de opciones. Hoy en día un escritor está conduciendo un programa, hoy en día un bibliotecario está escribiendo guiones, entonces no es que esté mal, pero como que zapatero a tus zapatos también, ¿no? Eso claro. Me gustaría que se respete, pero es algo que seguramente no va a ocurrir. Y si en mi época, en mis inicios era complicado, ahora es mucho peor. Porque creo que yo he sido la muestra también de la mujer y que por ahí a veces piensas que no tiene oportunidades en un medio porque no ha hecho una carrera en modelaje o no ha hecho una carrera en reinados o porque siempre he intentado mantener una imagen, ¿no?, muy seria en medios. Que la gente te escuche más, te vea más como una persona que puede brindarles información que te va a distraer. Entonces, creo que por ahí está muy complicado. Así que, por ahí, pues, no sé, es decepcionante, ¿no?
Piénsenla bien, dice.
Es decepcionante, ¿no? Por eso digo, no sé, no es que esté mal, no lo estoy criticando. Es hermoso y que hayan personas que estén interesadas en los medios y que tengan todas las cualidades físicas, pero también las cualidades mentales y de preparación son necesarias.
Bueno, es lo mismo que me decía. Yo tuve la oportunidad de entrevistar igual a una periodista de acá de Montero, es una ciudad al norte de Santa Cruz, y me decía, yo siempre tenía eso en la cabeza porque con eso crecemos viendo acá en la sociedad, que para ser periodista y estar en un programa de televisión solo tenés que ser modelo, o tenés que ser muy alta, estamos tan acostumbrados a los estereotipos físicos más que lo que una persona puede decir, puede comunicar enfrente de una cámara. Y me dice ella, ¿no? Un saludo para Vivian, que por ahí nos va a escuchar como siempre. Ella me dice, yo tenía ese miedo de empezar a ir a los medios a presentarme, porque yo siempre he sido gordita, me dice ella, ¿no? Y una vez que entré, yo entré con ese miedo yo hablé, siempre me han dicho esto, siempre me han dicho que no creo que dé para hacer estas cosas, pero a la primera persona que me dio la oportunidad, supo que yo le di esa confianza de que no se iba a equivocar, y al elegirme, y ahora, mira, ahora es una de las mejores periodistas que tiene esta ciudad de Montero, y que es muy reconocida igual. Entonces pasa lo mismo, ¿no? Pasa eso de que siempre hay esas inseguridades, y que tal vez por eso es un poco de pensar el estudiar la carrera, el entrar o no, si hay tanta gente que no tiene el título, pero está ejerciendo y hasta les va mejor, es que alguien que ha salido profesional en algunos casos.
Eso, ¿no? Ese estigma que a veces nos queda, el temor que tienes, pero también la comunicación se aplica a diferentes ámbitos. Si es que vas a estudiar, no lo hagas con la mentalidad de entrar a un medio de comunicación. Uh-huh. Existen proyectos, existen un montón de formas. Hoy en día se ha puesto de moda la publicidad, el marketing. Entonces, son herramientas que nos ayudan, ¿no? Estoy segura de que si vemos también el otro lado, digamos, de la comunicación, pues nos vamos a encontrar con una comunicación amplia, uh-huh, y con mayores opciones laborales.
Sí. Karen, ¿cuáles han sido dos cosas? La mejor o alguna de las mejores experiencias que has tenido en toda tu carrera, y la peor, o no sé si la más vergonzosa, tal vez.
¿Alguna anécdota así? Sí. Medio extraña. A ver, mira, creo que entre las mejores definitivamente están el haberme quedado con un montón de mensajes, recibir llamadas fuera del aire. Recuerdo que el programa de salud, por ejemplo, se reprisaba en la madrugada, Javier. Uh-huh. Y puedes ver que a esta hora las personas te llamaban. Era obvio que no estábamos en vivo.
Mientras tú dormías haciéndote la consulta.
Sí, entonces dices, wow, no solamente existe esta necesidad de poder conocer un poquito más, sino que pues hay personas que buscan, ¿no?, este tipo de programas que son mucho más educativos y que de verdad eso me hacía sentir feliz, ¿no? Me hacía sentir que el trabajo que estábamos haciendo y que estábamos realizando era muy bueno, y nos llamaban de diferentes lugares. Por ahí, pues, todavía ya no tenía alcance a nivel nacional al 100%, o muchas personas no podían verlo por ciertos motivos, pero creo que el programa de salud era de los más buscados, ¿no? El más esperado y el que recibía llamadas aún en la madrugada. O sea, alguna vez teníamos que reprisarlo por mi vacación o alguna cosa, pues igual las personas llamaban, ¿no? Y recuerdo que los trabajadores eran cadenas y no podemos tener que descolgar el teléfono porque no entendían que estabas en reprisas, ¿sí? Entonces esas cosas son muy lindas, no son totalmente gratificantes. A ver, ¿alguna vez hemos pasado algo vergonzoso? Mira que ocurrió en algún momento que uno de los, el personal operativo, pues estaba a 1000 por hora, ¿no? Es decir, una persona hacía sonido, hacía la realización y algunas otras cosas más. Entonces, alguna vez nos han pillado, digamos, en lugar de poner la cámara 2 donde estaba la otra compañera, de pronto me ponían a mí en la cámara 1 que había terminado de hablar y que seguramente estaba haciendo una gesticulación, estaba leyendo, estaba... Era... Alguna vez nos ha pasado algo así, ¿no? Uh-huh. Algún compañero que por ahí, no sé en qué estado estaría, que... que yo recuerdo que estaba dando un programa una vez y atrás estaba en el loop del monitor, estaba la fiesta de Navidad de ATV, por ejemplo. Uh-huh. Y no el loop del programa.
Ah, ya,
entonces,
ya.
Cosas en vivo, así que mientras estaba entrevistando yo decía, Dios santo, ¿qué está pasando aquí, no? Ya, no sé, creo que era la emoción, o seguramente se confundían, ¿no? Es decir, por mirar, terminaban poniéndonos en nuestro monitor eso. Cosas así, así, ¿no? Que a veces no son tanto tu culpa, pero... O en los primeros noticieros, ¿no? Que te traba la lengua así terriblemente y que no puedes decir ni vicepresidente ni presidente. O recuerdo que los primeros teleprompters que usaban, ¿no? Uh-huh. Eran con pedal. Imagínate, Javier. O sea, tener que leer y además yo estoy súper ciega, ¿no? Entonces necesito utilizarle, tengo problemas de miopía. Entonces siempre he usado mis lentecitos, ¿no? En el programa de salud no lo necesitaba, pero en el noticiero sí. Mira que las cámaras las hacía poner así, súper cerca de la mesa para poder leer. Uh-huh. Y además era con pedal el teleprompter. Uh-huh. Y yo no entendía por qué, ¿no? ¿Por qué querían que utilicemos teleprompter? Era algo nuevo para mí.
Claro.
Imagínate que no se les da, ¿no?, a las coordinadoras algún nombre extra, algún punto extra, algún nombre mal escrito, y pues se te sale tal y como está escrito, ¿no? Alguna vez me ha pasado. Los primeros días, ¿no? Cuando ya descubres que tienes que arreglar lo que el IT que te han mandado.
Wow. Karen, ¿en qué momento de tu vida llega el teatro, llega todo esto? ¿Actualmente sigues activa en ello?
Quisiera volver. Lo voy a hacer. Entré el 2004 como una opción de unos amigos que de la universidad que hacían teatro y que me dicen, Karen, ¿por qué no vienes? Lo intentas y no sé qué. Claro. Y fui y te juro que me agarró por completo. Nunca pude tener los personajes que yo quería, porque por ahí mi director era mucho más selectivo, digamos, ¿no? En cómo éramos y algunas cosas para, de acuerdo a ello, darnos algunos personajes. Entonces, empecé haciendo una obra en la Casa de la Cultura, recuerdo. Después se vino el Teatro Municipal y después las giras, que eran hermosas e impresionantes, invitaciones de otros elencos. Creé mi propio elenco con dos compañeras el 2013, pero ya por tiempo te juro que se me complicó la vida, ¿no? El 2015 llega la invitación para trabajar con el ilusionista Byron y termino el 2016 de trabajar en ese elenco, porque ya me era difícil cumplir con las giras, cumplir con las presentaciones, ya no podía ir a otro canal a promocionar, así no hable, entonces ya no se podía, y ya estaba haciendo mi carrera, así que se me complicó. Y ahora estoy pensando, ¿no? Estoy viendo algunos monólogos, en realidad me he dedicado también ese tiempo a escribir un libro, porque quiero contarle a la gente lo que es padecer una enfermedad crónica y le estoy dedicando mi tiempo a ello y al proyecto de radio.
Wow, y definitivamente, ojalá que te vuelvas a encontrar con la gente de teatro, que vuelvas a hacer, va a ser así, y ojalá estemos teniendo sorpresas nuevamente por ahí, por Radio Zoe también, ¿no? Y ya vamos a ver con qué nos sorprende Karen, como siempre, ¿no? Ahí con todos los proyectos que tiene. Karen, quiero hacerte en este momento el famoso juego del ping-pong de palabras. Ubicas que yo te lanzo una palabra o una frase y me respondes con lo primero que se te venga a la mente. ¿Te parece?
Dale.
Bueno, vamos entonces, empezamos. La primera palabra es actuar.
Público.
Cantar.
Mi hobby.
Bailar.
Mejor no, paso.
El público.
Los mejores, el mejor jurado.
Televisión.
Mi pasión.
Farándula.
No estoy acostumbrada.
Noticias.
A ver. Hay que seleccionarlas, ¿no?
Periodismo de calle.
Acción. Adrenalina.
Wow, la siguiente frase dice: el invitado no va a venir, canceló.
Tengo plan B.
La nota siempre se trabó en vivo. La nota se trabó en vivo.
¿A sostener?
¿Lo puedes arreglar en edición?
Sí, claro que sí.
5 minutos para entrar al aire.
Ya estoy lista.
Estás muy seria hoy día.
¿En serio?
Ese vestuario no me simpatiza, cámbiatelo.
Ni modo, es el único que traje.
Decisiones.
Cerrar ciclos.
Emprender.
Me encanta. A eso hemos venido a la vida.
Emprender. Radio.
Algo nuevo.
Pandemia.
Para mí. A ver, la pandemia. Gracias.
Bolivia.
Estoy sana, mi familia está sana.
Bolivia.
Amo mi país.
La paz.
Orgullo. También orgullo.
Política.
Complicado. No. No me metería en política. No es lo mío.
Amigos.
Hay que saber seleccionarlos. Hay pocos, pero bueno.
Familia.
Mis ángeles de la guarda.
La vida en general.
Hermosa. Bella. Preciosa.
Wow. Hay que vivirla. Qué reacciones, Karen. Wow. ¿Éxito sería? Las palabras del ping-pong. Karen, ahora, ¿no? Así como que llama más relajado, más para divertirnos con esta respuesta. Quiero ver qué me respondes. Yo, por ejemplo, la verdad, sí, nunca, ni creo que lo vaya a hacer. No le deseo, ni le he deseado el mal a nadie. Pero si alguien se tuviera que caer así de cara, como que para que reinicie y, che, date cuenta lo que haces, ¿quién sería, según tú?
A ver. Mira que realmente no tengo a nadie en mente, ¿no? Creo que sí, en algún momento es como que hay personas que sientes que te están haciendo daño. Pero más que una caída, creo que es el tiempo el que les demuestra, ¿no? Qué hacen bien y qué hacen mal. Sí, hay mucha gente a la que espero la vida le enseñe, pero creo que no con caída.
Con el tiempo.
Tendrá su método el tiempo, sí. No le deseo a nadie, digamos, ¿no? Vivir cosas tan trágicas ni terribles. No le deseo a nadie sufrir el dolor físico que a mí me toca sufrir, por ejemplo, por mi salud, a nadie.
Claro.
Pero bueno, creo que el tiempo se encarga de eso.
Karen, me imagino, y por lo que he visto, ¿no?, eres casi totalmente activa en las redes sociales. ¿Ya te ha tocado alguna vez ligar mucho con todo esto de los haters?
La verdad no, todavía no. Espero no. No pase tampoco.
¿En serio? ¿Nunca?
No.
Wow. Eso quiere decir que vamos haciendo las cosas bien, entonces, ¿no? Vamos por una buena línea.
Creo que sí. Espero que sí, porque si no, no, hasta el momento no.
Wow.
Tranquila.
Karen, en todo este tiempo así que hemos estado con todo lo que pasó a nivel mundial, la pandemia, todo esto del virus, hemos tenido mucho tiempo para estar reflexionando muchas cosas. ¿De qué te diste cuenta durante ese encierro?
De que debemos dejar de planificar, debemos dejar de hacer las cosas para mañana o pensar en el mañana. Y realmente es vivir el ahora. Tus ahorros, los sueños, es hermoso, ¿no? Obviamente tener metas, objetivos, y está bueno, pero todo lo que puedas hacerlo hoy, hazlo. Desde despertar, orar o qué sé yo, para quienes creen, ¿no? En Dios, de que tienen alguna religión, desde despertar y agradecerle al universo, desde despertar y mandarle un mensaje a tu familia. Descansar también con mucho agradecimiento, desde comer algo que te gusta, darle amor a quienes te rodean. Mira, yo tengo dos perritos que amo con toda mi alma, ¿no? Son mis hijos. Entonces, ahora realmente aprovecho el tiempo al 100%, no más. Ahora que no estoy trabajando, digamos, en un medio de comunicación y ya no tengo que dedicarle mi tiempo al 100%, sino a mi proyecto. Entonces, y creo que es el aquí, el ahora. Ya no existe el mañana. Y no lo digo porque por ahí sea trágico, ¿no? Y dramático, no. Sino porque debemos de empezar a vivir. El tiempo pasa, Javier, y en realidad miras atrás y dices, wow, así, ¿no? ¿Qué cosas he hecho con mi vida? Imagínate si por ahí nos llegaba COVID a nosotros, ¿no? ¿Será que realmente termináramos con todo lo que quisimos? ¿Será que realmente estaríamos felices? Es muy importante eso, ¿no? Buscar tu felicidad, tu satisfacción, tu tranquilidad y tu paz mental.
¿Cómo manejas justamente todo esto de la salud mental? Y vos eres de creer en esto de atraer las buenas vibras y todas esas cosas?
Hago meditaciones.
Qué genial.
Hago mucha meditación y respiración. Hice PNL a partir de mi problema de salud. El 2017 me hacen una resección de intestino, de lo cual me costó mucho recuperarme. Y además volví así a trabajar. Realmente, literal, yo arrastraba mis pies. Tengo 10 heridas en mi cuerpo. Todas mis heridas han sido abiertas, todas mis cirugías han sido abiertas. Con el tiempo empiezas a darte cuenta de que necesitas sanar tu alma. Necesitas sanar por dentro. Necesitas, porque tu cuerpo se va a recuperar. Obviamente nunca va a ser igual. Nunca, ¿sabes? Mira, yo vivo sin vesículas, sin apéndice, vivo sin todo mi aparato reproductor, con una restricción de intestino. La alimentación es súper importante. Hay que aprender a cuidarse, a amarte y darle lo mejor a tu cuerpo, lo más sano que puedas. Pero también darte tus gustitos, obvio, ¿no? Cuando quieres por ahí, porque realmente el comer es una, te juro que es lo más hermoso del mundo, de la vida, ¿no? Es una de las cosas que más amo, porque cuando te recuperas de una restricción de intestino, no comes semanas. Y no te estoy mintiendo, no puedes tomar una gota de agua. Todo es por catéter o vía intravenosa. Y sufres, ¿sabes? Y llega un momento en el que dices, no, o sea, realmente comer, alimentarte, es disfrutar la vida también. Entonces, respirar, hay técnicas de respiración. Si alguien quiere que por ahí yo le enseñe algo que he estado aprendiendo, en realidad no le enseñe, sino comparta, pues me escriben con todo gusto y yo estoy pendiente a poder compartir todo lo que he aprendido en este tiempo, ¿no? Hago mis meditaciones, que también en YouTube hay un montón, entonces pueden encontrar, buscan, ¿no? Meditaciones y ahí van a encontrar, hay tips para respirar, hay formas de respiración, y eso te ayuda bastante a poder estar por lo menos en paz, estar tranquila, a no acelerarte, a no estresarte. Hay personas que tienen enfermedades crónicas con diagnósticos muy complicados, a quienes realmente se les pide no estresarse y que es un método, no es una forma. Así que a mí me ayuda bastante eso, la verdad. y también evito información que me va a lastimar, que me va a dañar, que me va a hacer renegar, que me va a enojar, así que en serio, ¿no? Ya busco, seleccionas, empiezas a filtrar, ¿no? Lo que quieres ver, lo que quieres escuchar, lo que te hace bien.
Wow. ¿Algún libro que
ser un ser de luz?
¿Algún libro así que recomiendes a la audiencia que te haya gustado, que hayas leído?
¿Sabes? A mí me gusta mucho Aluvión de Fuego de Oscar Cerroto. Uh-huh. Que no está relacionado ni a absolutamente nada de salud, ni mental ni emocional, pero sí está relacionada a nuestra historia. Me gusta mucho este libro. Y otro que me encanta es El Túnel, de Ernesto Sabato. Porque al final te muestra... creo que todos tenemos ahí nuestro Pablo Castel por dentro, ¿no? Y no es que seamos asesinos, sino que pues al final te habla de este túnel que muchas veces pensamos que está totalmente oscuro, o que creemos que estamos en un túnel y en realidad no es así. Así que esos libros me parecen de los más bonitos, ¿no? Para mí. Ahora hay otros como de Luisa Hay, el Cómo Sanar Tu Vida, Tú Eres el Universo de Deepak Chopra, que es también muy bueno para así poder mejorar el tema de vibración, ¿no? Y de cómo puedes sentirte y lo que puedes vibrar a otras personas. Pero esos creo son mis favoritos favoritos.
¿Y tienes alguna página o algún portal web o, no sé, cuenta de Instagram que sigas así, que recomiendes?
Puedes tener Renueva Tu Vida
ya.
En Facebook. Ahí van a encontrar información de Luisa Hay, que donde van a encontrar, ¿no?, bastantes afirmaciones. El tema del PNL, ¿no?, está muy ligado a las afirmaciones, a decretar en positivo, a decretar en presente. Eso la verdad a mí me ha ayudado bastante. A mí me ha sacado de una depresión interna que tenía, que por ahí no se notaba porque siempre he seguido trabajando, siempre he seguido haciendo todas mis actividades, pero que me ha ayudado mucho, mucho. Ahí van a encontrar ese tipo de información. Se llama Renueva Tu Vida.
Qué genial, Karen. Gracias por compartir esos datitos con nosotros. Ya por último, para despedirnos, un mensaje con el que quieras que nos quedemos, ¿no? Con el que te recordemos así.
A ver.
De este primer episodio, porque espero que no sea el último, ¿no?
No, por favor, me ha encantado hablar contigo, Javier. Es lindo, ¿no? Mira que a mí me encanta hablar.
Sí, qué genial.
A ver. Mira, mi frase personal es: aún no se ha fundido la bala que va a matar. Uh-huh. Obviamente la dijo Melgarejo y cualquiera diría: ay, no.
Qué psicópata. Pero, la cara, ¿no?
¿Y cómo? Si no, pero es que es cierto, ¿no? Debemos pensar en él. Que aún no hay motivos para desmayar, no hay motivos. O sea, absolutamente nada llega al nivel de aquello que podría hacer flaquear emocionalmente, mentalmente o físicamente. No hay. Tú estás sobre todo. Pero con una mente y un corazón súper consciente, ¿no? Y totalmente humano, leal, que es tan importante. Debemos aprender a agradecer siempre a nuestros padres, ¿no? Por lo bueno y por ahí. Si algo consideramos que no esté al 100%, igual hay que aprender a agradecer. Y aprovecho para agradecerle a mi mamita y a mis tres hermanas. Te juro que son una luz en mi vida, ¿no? En mi camino. Uh-huh. Y Mandira y Mauricio son mis bebés, mis perritos.
Wow.
Son todo el alma. Y mi papá, obviamente, ¿no? Que también hace lo suyo.
Wow, Karen, qué lindo mensaje realmente. Karen, en serio, de verdad te agradezco mucho que me hayas concedido de tu tiempo para hacer este episodio del podcast. Espero que no sea, como te dije hace un momento, la primera y la última vez. Y de aquí para adelante desearte el mayor de los éxitos, realmente lleno de mucho trabajo feliz, de muchos más proyectos, y que sigas trabajando con muchas fuerzas, ¿no? Y mucha salud, y demostrarnos que a pesar de una pandemia se puede persistir, se puede crecer y salir adelante. Gracias por ser tan sincera, tan abierta aquí conmigo, con la gente que nos va a escuchar. Y gracias por estar sobre todo, ¿no? Y solo me queda decirte cómo es el nombre del podcast, ¿no? Go, 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 Karen, go. Y muchas gracias y mucho éxito, realmente.
Muchísimas gracias, gracias Javier, amigos. Pues los invito a seguirme en redes sociales, Saludablemente Bolivia con Karen Ramírez, mi fanpage, o también Karen Margaret Ramírez, ande mi nombre completo en YouTube o en Facebook también. Además estamos en SOE Radio, ¿no? Este lugar donde van a encontrar mi personalidad. ¿Qué significa SOE? Significa vitalidad, significa dar vida. A veces damos vida con ciertas cositas que suelen parecer pequeñas, pero en realidad no. Una simple sonrisa puede dar vida. Un programa te puede dar vida. Una palabra que escuches en uno de nuestros programas te puede dar vida. Así que a seguirnos en redes, por favor. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Javier. A seguir adelante también. Qué lindo proyecto que tienes. Espero en algún momento también te animes a ser parte de la emisora, porque tenemos, por supuesto, presentadores en diferentes lugares del país y para nosotros sería un gusto.
Sí. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, en serio. Ahí tiene, entonces ya saben, la invitación está hecha para que todos ustedes se animen a seguir a Karencita, ¿no? Que de seguro van a tener buenos consejos. Ella sin problema ha dicho, pueden consultarme cualquier cosa que quieran. Y bueno, amigos, no me queda nada más que agradecerles. Mil gracias por haberse dado el tiempo también ustedes de escuchar todo esto que hacemos, todo este episodio. Lo hacemos con mucha pasión y más que todo por mantener espacios para contar historias y conocer un poco más a personas, en este caso como Karen. Espero que de todo lo que se habló, de toda esta conversación, por lo menos alguna lección les haya quedado, lo más mínimo que se quede con ustedes. No olviden que pueden tener más info en mis diferentes redes sociales también, Facebook, Javi Escobar, y en Instagram como Javi Escobar, ok. Sin más que decirles, nuestro reencuentro en un próximo episodio de Go Podcast. Chaucito.